que el pecado simplemente está buscando una oportunidad. El pecado siempre está en acción, siempre está activo, siempre está buscando destruir el pecado. Y el pecador, que es controlado por el pecado, quiere destruir su vida primeramente y la vida de todos. Esa es simplemente la naturaleza del pecado, siempre en acción, siempre activo, siempre queriendo destruir el pecado. Ese es el tema esta mañana aquí, hermanos, en Mateo 14. Vamos a ver el pecado en acción. Vamos a ver en vivo, si se puede decir. Vamos a ver en vivo aquí nosotros, vamos a presenciar el pecado en acción, cómo está destruyendo. Y aquí en Mateo 14 va a destruir la vida de Juan el Bautista. Herodes va a matar a Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista... Y aquí el rey Herodes son completamente diferentes. Juan el Bautista ha denunciado al pecado, lo ha rechazado en su vida y en la vida de otros, ha declarado guerra contra el pecado como debe cada cristiano. Pero Herodes ha sido dominado por el pecado, como lo es todo pecador sin Cristo. El pecado lo controla, lo domina y lo destruirá a él y a todos los que están alrededor de él. Y aquí vemos en Mateo 14 eso. Vemos el pecado en acción. Versículo 1, parte del contexto muy importante. Versículo 1 dice que en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús. Se da cuenta que el capítulo empieza hablando de Jesucristo. Herodes escucha la fama de Jesús y después el enfoque se lleva a Juan el Bautista. Pero la fama de Jesús está creciendo. Y si usted recuerda un poco el contexto, hermano, rápidamente, más y más personas están escuchando de Cristo. Están conociendo acerca de Cristo. Se están dando cuenta. Este Jesucristo no es un hombre común y corriente. Hay algo especial. Hay algo diferente. Él no es un hombre como nosotros. Sus palabras, la manera de hablar, su lenguaje. Jamás hemos oído hablar un hombre como él. Él habla, predica, enseña diferente. Y el poder que tiene también, sus palabras y su poder. Este hombre hace milagros, sana enfermos, completamente paralíticos, personas inmundas, los cambia inmediatamente. Aquí hay un hombre que se ha presentado en la cena, caminando por la faz de la tierra, y todos se están dando cuenta. Su fama está creciendo más y más. Ya no solo en los pueblos chiquitos, Capernaum, Galilea más grande, ahora los reyes, Herodes, los políticos, todos ahora están escuchando de él. La fama ha alcanzado en lo que es el mundo en aquel tiempo, de que aquí hay un hombre especial, Jesucristo. Ahora, eso va a marcar esta historia en Mateo 14, porque Herodes ya ha matado a Juan. Aquí en este entonces, mata a Juan el Bautista y escucha de Jesucristo, este hombre famoso. Y ahora empieza a pensar en, tal vez este de quien escucho, es Juan que ha resucitado, dice el versículo 2. Dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos. Ahora, hermanos, el contexto es importante entender esto, porque Juan el Bautista, la razón por la cual Mateo 14 está aquí, todo antes Jesús, Jesús es el enfoque, Jesús como rey, y ahora Mateo 14 va a hablar un poco de Juan. Es porque recuerde que Juan el Bautista es quien, ese es el quien vino a preparar el camino de Jesucristo. Creo que lo conocemos eso, Mateo 3:3, voz de que clama en el desierto, preparar el camino, anunciar, ¿verdad? El trabajo de Juan el Bautista es de ser el que va enfrente de Cristo, va por delante de Cristo, va preparando el camino. Y esto es muy importante, hermanos. Juan no solo prepara el camino para la vida de Cristo, también prepara el camino para la muerte de Cristo. Cristo viene detrás de Juan, predicando como Juan. Juan, van a asesinar a Juan, y es solo un anticipo de lo que le espera a Cristo. Cristo va a pasar por el mismo camino de Juan el Bautista. Mateo 14 nos dice el porqué. El pecado causa la muerte de Juan el Bautista. Y esto nos está explicando, prepárense, porque es lo que viene para Jesucristo. También lo van a matar. El pecado odia a Juan, el pecado odia a Cristo, y el pecado odia a todo que proclama a Cristo. Es la naturaleza del pecado. Y por eso lo vemos aquí en acción. Así que si me acompañan, vamos a ver el pecado en acción. Lo queremos como diagnosticar, ¿verdad? Ver cómo funciona el pecado para reconocerlo, para resistirlo en nuestras vidas. Entonces, primeramente, hermano, esta mañana queremos hablar de la angustia del pecado. El pecado está lleno de angustia. Aquí Herodes escucha en versículo 1 y versículo 2 la fama de Jesús y está angustiado, está como paranoico, ¿verdad? Está en crisis pensando, tal vez este es Juan el que yo he asesinado. Está angustiado y el pecado, hermanos, siempre traerá angustia a las vidas. Hay un tipo de desesperación. Es importante no notar su desesperación. Dice el versículo 2, mire lo que dice. Él dice a los criados, este es Juan. Lo afirma como que fuera real. Él cree que es Juan. Ha resucitado de los muertos. Y es por eso que actúan en él los poderes que hay en Cristo. ¿Se da cuenta, hermanos, de que Juan, aquí Herodes, perdón, no está negando las obras de Cristo? Nadie nunca niega las obras de Cristo. Porque la evidencia es mucha. Todos ven lo que Cristo dice y lo que Cristo hace y nadie lo puede negar. Pero aún así, rehúsan creer en Él. Y en su desesperación, inventan un montón de excusas porque el pecador siempre tiene excusas para no creer en Cristo. Y ustedes recuerdan aquí unos capítulos atrás, cuando está haciendo milagros Cristo y vienen los fariseos y dicen, por Belcebú lo hace, ¿recuerdan? Por demonios le dan el poder a Cristo. No niegan lo que está haciendo Cristo, pero desesperadamente, en su desesperación, inventan excusas. Lo hace por un demonio. En Juan 9, cuando Cristo va a sanar un ciego, Juan 9, si ustedes recuerdan, y están confundidos, no saben cómo es posible que Cristo haya hecho esto. Llegan a la conclusión en Juan 9, 29, no sabemos de dónde sea, dicen. No sabemos de dónde viene Cristo. No puede venir de Dios, no creemos que es Dios, porque no podemos creer eso, pero simplemente decimos, no sé de dónde viene. Es lo mismo aquí con Herodes. Él simplemente dice, tal vez es Juan el que yo he asesinado. No puedo creer que es el Mesías, que es Cristo, que es el Hijo de Dios encarnado. Tal vez es Juan. El pecado causa esa desesperación en su vida. En Marcos 6, hermanos, si pueden dar vuelta conmigo. A propósito, Marcos 6 se repite la misma historia ahí. Y también en Lucas 9, y vamos a ir en unos momentos. Pero en Marcos 6, el libro que sigue, quiero que mire también, aquí añade un poquito. Marcos 6 es la historia, la descripción más completa. Marcos 6, 14 dice igual, que oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él los poderes. Lo mismo, pero mire el 15, Marcos 6, 15. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Excusas, 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 pero no puede ser Cristo. A lo mejor es Elías, es un profeta. Aunque Herodes parece estar convencido de que es Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos. Pero siempre las personas ponen excusas. A lo mejor es un profeta, es Elías, otra persona. Es curioso, hermanos, porque es lo mismo que escuchamos hoy en día siempre, ¿verdad? Las personas ¿Crees en Cristo? Todos sí creemos en Cristo, pero ¿quién es Cristo? La pregunta. Su nombre, fue un buen hombre, ¿verdad? Fue un buen ejemplo, fue un profeta, a lo mejor un buen maestro, pero eso no es suficiente. Cristo dice que toda persona tiene que doblar la rodilla, postrarse ante Él y declarar que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo único que aceptará. Estas son puras excusas para no creer realmente en Jesucristo. Y por eso ve esta desesperación en la vida de Herodes. Tal vez es Juan, tal vez es Juan. Y miren Lucas, hermanos, Lucas 9 ahora. Es la misma historia, pero Lucas 9 añade algo, el libro que sigue. Vemos su desesperación y ahora yo quiero que vean su deseo, el deseo de este rey. Lucas 9:9, si lo encontraron, para no leer toda la historia ya, dice que dijo Herodes, Lucas 9:9, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y mira lo que dice, y procuraba verle. Lo quiere ver a Juan o a Jesucristo. ¿Para qué? Para asegurarse quién es. Es como que su conciencia lo está atacando a Herodes. Es interesante, hermanos, que en el lenguaje original, el griego, es enfático aquí y también en Marcos 6, cuando Herodes dice, yo lo decapité. Es que yo fui el que lo hice. Es como que él se está echando la culpa porque él sabe que tiene la culpa. El culpado es él. Y él dice, ¿quién es este que anda por las calles? Parece que es Juan, el que yo asesiné. Yo soy culpable y lo deseo ir a ver. Lo procuraba ir a ver. ¿Por qué? Es como para calmar su conciencia, ¿verdad? Para confirmar de que realmente no es él. Es la angustia del pecado, hermanos. Siempre ataca la conciencia de las personas. El pecador, hermanos, sabe que es culpable. Todos saben que son culpables. Lo intentan ahogar, lo intentan esconder para alejarse de Cristo, pero todos absolutamente saben que son culpables, que han ofendido a un Dios santo y que el juicio rápidamente se acerca. Herodes lo sabe y todo pecador lo sabe. Romanos 1, hermanos, si pueden continuar ahí adelante. Recordando estos pasajes, hermanos, Romanos 1, si no lo leo, pero mire el versículo 19, Romanos 1, 19, dice que, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, aquí hablando a todo el mundo, todas las personas, Romanos 1, 19, pues Dios se lo manifestó, porque Romanos 1, 20, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios dice lo ha hecho claramente visible. Dios lo ha hecho obvio a todos, que Él existe, que Él es Dios, que Él es el Creador y que Él es el juez delante de todas las personas. Yo me gusta escuchar, tengo algunos amigos, hermanos que se la pasan predicando todo el tiempo en las calles y... Algo que siempre hacen ellos cuando se encuentran con una persona, y siempre hay una persona, ¿verdad?, que dice, yo no creo en Dios, yo soy un ateo. Y siempre estos hermanos sabios le responden a estas personas, dicen, no, sí crees en Dios. Y dicen, no creo, no, sí crees. Tú estás mintiendo. Su conciencia lo sabe, su corazón lo sabe. Ellos simplemente lo están negando. Lo está negando, su conciencia lleno de pecado, están aquí simplemente diciendo, no existe Dios, pero ellos saben, Dios lo ha hecho claramente visible a todas estas personas y si simplemente rehúsan creer lo que su mente y corazón lo sabe. Romanos, ahí si no han perdido, hermanos, el próximo capítulo 2, versículo 14, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan la ley, son para la ley sí mismos. ¿Por qué? 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahí está, está escrita en el corazón, su conciencia los acusa y les dice, eres culpable. Eclesiastés dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de todos. Todos saben, lo intentan negar para sentirse mejor, para aplacar su conciencia. De la misma manera que Herodes está aquí, intentando ver, ¿es Juan o no es Juan? Para, por un momento, calmar su conciencia. Pero todos, absolutamente todos saben que son culpables. Que han ofendido a un Dios santo, el creador de este mundo, y necesitan un salvador. Primera de Reyes, hermanos, es un pasaje, Primera de Reyes 2, si lo busca y si no se lo leo, hermanos, porque sí me gusta este pasaje cuando aquí el rey, ¿cómo se dirige a las personas? Primera de Reyes 2:44 dice, dijo además el rey a Simeí, tú sabes, mira lo que dice, tú sabes todo el mal. el cual tu corazón, dice, bien sabe que cometiste contra mí, padre David, Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Esta es la realidad de todas las personas, hermanos. Todas las personas saben. Por más que quiera negarlo, usted le puede decir, tú sabes en tu corazón. Tu conciencia lo sabe. Tu conciencia te ataca que eres culpable y que eres un pecador delante de un Dios santo. Por eso las personas en este mundo sin Cristo, hermanos, con esa angustia del pecado en sus vidas como Herodes, andan siempre buscando cómo aplacar su conciencia. Andan, ¿verdad?, dando vueltas y vueltas buscando un remedio. Y no hay, solamente Jesucristo. Solamente Cristo viene y quita nuestra culpa, la carga de pecado, porque nos da perdón genuino, un perdón real, no un perdón falso. Pero ellos andan en el mundo de fiesta a fiesta, de viernes a viernes, de alcohol en alcohol, en pasatiempos y pasatiempos, no queriendo dejar un tiempo para pensar en la realidad de su existencia y lo que les espera en el futuro un día. Más adelante Herodes quiere, este mismo Herodes va a querer asesinar a Cristo. Isaías 57, hermanos, 21. Isaías 57, 21 dice que no hay paz. No hay paz para el impío, jamás. Es más, lo leo nomás rápido por el tiempo. Isaías 57, 18 habla del pueblo de Dios. Ha visto sus caminos, Dios los pastoreará, les dará consuelo. Eso es lo que Dios hace para su pueblo. Versículo 19, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Dios nos da paz. Qué hermoso. Pero mire Isaías 57, 20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Nunca tienen paz. Lo que Dios dice. Su conciencia los ataca. Día tras día como el mar, dice. Es un caos. Por eso viven desesperadamente en esa angustia, porque la única paz es en el Príncipe de Paz. Solo Cristo puede realmente venir y quitar esa carga de pecado. Y bueno, Herodes está ahí. Herodes está angustiado, afanado, paranoico, lleno de temor y miedo. Su conciencia lo ataca porque piensa de que ha resucitado Juan el Bautista. Ahora, si regresa conmigo al texto número 2, no solo vemos la angustia del pecado, también vemos ahí la actitud del pecado, la actitud, cómo se comporta o cuáles son las cualidades de este pecado. Mire versículo 3, porque Herodes había prendido a Juan, le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Versículo 4, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, no te es bueno, no te es permitido, no es legal delante de Dios tener a esta mujer como tu esposa. La actitud del pecado, hermano, lo quiero nomás mirar en dos partes, son opuestas. Primeramente, quiero que note conmigo que el pecado siempre es fiel. El pecado es fiel en su protección. El pecado siempre se quiere proteger a sí mismo. O el pecador se quiere proteger siempre a sí mismo. Aquí está Herodes, este rey, este tetrarca, que tiene a una mujer por su esposa, a Herodías. Y esto es como una novela. Para los que les gusta ver las novelas aquí, esto se le va a hacer muy común. Es como que Herodías es como su prima lejana, pero su cuñada, y es parte de un hijo, de un hermano, y se junta una familia aquí. Es una mezcla muy sucia. Herodes el Grande, y hay muchos Herodes en la Biblia y en aquel tiempo. Herodes el Grande, cuando usted recuerda el nacimiento de Jesucristo, que va a mandar matar a todos los niños, y Jesucristo se va a Egipto, y en la muerte de Herodes el Grande ya puede regresar Cristo, y después Arquelao se queda como el rey ahí, el que está gobernando en Galilea. Él muere, después Pilato toma el lugar de él. Bueno, Herodes el Grande tuvo 10 esposas, son muchas, ¿verdad? Yo he escuchado que dicen que es muy difícil con una. Y imagínense con 10. Este hombre tuvo 10 esposas, muchos hijos. Se puede imaginar el caos familiar ahí. Cuando él se muere, ahí en el tiempo de Cristo, él manda dividir el reino en 4 partes. Es por eso que el versículo 1 dice, en aquel tiempo Herodes, el tetrarca. Tetrarca significa ahí el versículo 1 que es gobernante de una cuarta parte del reino. Ese es Herodes, el tetrarca, gobernante de una cuarta parte. Ahora está Arquelao, está recuerdan en Hechos, también cuando el que va a matar a Santiago, a Jacobo, es otro de los hijos, no es el mismo Herodes, también es un Herodes, pero es otro. Bueno, larga historia. Esta mujer en el versículo 3, Herodías, es la nieta de Herodes el Grande. Se casa con un tío, Felipe, más o menos tío lejano, tío adoptado, no sé cómo se diría. Pero ahora viene su hermano de Felipe, otro medio hermano, y toma la mujer de su medio hermano, que en realidad también es como su prima lejana al mismo tiempo. Está complicada la historia, ¿verdad? Parecen las novelas en el Canal 34 ahí, ¿verdad? Es esta complicación de familia aquí. Y Juan viene, hermanos, y Juan viene y le dice, no es bien lo que estás haciendo. Esto es contra la ley de Dios. ¿Y qué pasa? Herodes lo mete a la cárcel. ¿Por qué? Porque el pecado siempre es fiel en su protección. Se quiere proteger. ¿Cómo que me dices que esto está malo? No lo puedo aceptar. El pecado no le gusta ser confrontado. Jamás. No le gusta rivalidad, no le gusta ser amenazado, no le gusta que exista la posibilidad de que llegue al fin ese pecado. El pecado quiere continuar, quiere protegerse, siempre será fiel en protegerse. Y cuando hay una persona que lo confronta aquí, inmediatamente lo quiere deshacer, lo quiere hacer a un lado. No quiere que exista en su vida, porque el pecado siempre es fiel, protegerse. Usted recordará en Gálatas, cuando el apóstol Pablo, Gálatas 4, lo leo, lo conoce, Gálatas 4, 16, Pablo le dice a los hermanos, me he hecho pues vuestro enemigo, ¿por qué? Por deciros la verdad, es la pregunta de Pablo, ¿verdad? Dice, me he hecho vuestro enemigo, Gálatas 4, 16, por deciros la verdad. ¿Acaso ahora soy su enemigo simplemente porque les dije la verdad? Bueno, Herodes se hizo enemigo de Juan porque Juan le dijo la verdad. Es lo que sucede. Porque el pecado es fiel en protegerse, siempre quiere protegerse. Me dices la verdad, me confrontas, ya no eres mi amigo. Se han perdido muchas amistades así, hermanos. Se han perdido muchos amigos así. Muchas personas eran amigos antes, hasta que alguien confrontó a uno y la persona desapareció. Ya no quiero ser tu amigo. Mientras permanezca callado, todo está bien, somos amigos. Pero vaya y dígale a uno de sus amigos, a uno de sus conocidos, y dígale la verdad. Sea como Juan el Bautista y denuncie el pecado y no sea dominado por el pecado. Vaya, dígale a un hombre, dígale, la relación en la que estás está mal. Está muy mal delante de Dios. O a la mujer, la relación está mal. Como padre estás mal, como un hombre estás mal, como esposa, como esposo, estás viviendo mal rumbo a la condenación, el pecado te está dominando, te está controlando. Y de repente, la palabra es fuerte, enemigo. Dice Pablo, ah, soy enemigo, no es que simplemente ya no me amas, ya no soy tu amigo, ya soy tu enemigo, ahora me ves como un enemigo, me ves como un rival, me quieres matar como Herodes. Quiere matar a Juan. Porque el pecado se quiere proteger siempre. Es lo que dice ahí, que porque le decía, no te es lícito tenerla, versículo 5, y Herodes, dice Mateo 13:5, deseaba, él quería matarle, lo quiere matar. El nivel de hostilidad es tan grande, es tan extremo, porque alguien simplemente le ha dicho la verdad, que prefiere que esté muerto, prefiere que desaparezca a esta persona. Es por eso, hermanos, tristemente, que faltan muchas personas en este mundo que estén dispuestos a tener verdaderos amigos como Juan el Bautista y denunciar el pecado, confrontar el pecado. Prefieren todos mantener callados porque no quieren hacer enemigos. Juan 7:7, Jesucristo dijo: no puede el mundo aborreceros a vosotros, le dice el grupo, mas a mí me aborrece, dice Cristo, el mundo, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Por qué aborrece el mundo a Cristo? Juan 7:7, porque él testifica que el mundo está mal. Vaya usted y testifique y la gente lo aborrecerá. Yo siempre me preocupo, hermanos, de personas que dicen ser cristianos, que tienen muchos amigos que no son cristianos. Siempre me preocupa. Porque Cristo dijo: si me aborrecieron a mí, me aborrecerán a ustedes. ¿Qué creen, que su personalidad es tan bonita y hermosa que lo quieren todos y lo aman? No, es porque no confronta. Es porque no dice nada. Se queda callado en vez de decir la verdad, como Cristo, como Juan, como somos llamados todos a hacerlo. El hombre en la casa prefiere no decir nada a la esposa por mantener la fiesta en paz, y muchas veces avienta la toalla, como dicen, ¿verdad? Para no causar confrontamientos, para no causar ningún mal, mejor que sea como sea. Los padres hacen lo mismo con los hijos. Para llevar la fiesta en paz, ya me cansé, esto es muy difícil, mejor hagan lo que quieran. No dicen la verdad, no les importa. Tristemente. Igual con amigos, en la familia, por llevar la fiesta en paz, aún a veces en la iglesia nomás, por llevar la fiesta en paz, todos superficialmente no decimos nada, nada, nada. Juan el Bautista no. Juan el Bautista era como Josué, ¿recuerdan? Sí. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos, ¿verdad? Pero yo en mi casa, dice, serviremos a Jehová. Estamos personas que digan: yo no lo voy a hacer y nadie alrededor de mí lo va a hacer, con amor, por supuesto, pero si voy a hacer enemigos, que sean los mismos enemigos que son de Cristo. Yo quiero amigos de Cristo que sean mis amigos. Juan el Bautista, hermanos, mire, él no le importa quién es, él confrontaba a todos, aún a Herodes. No nomás una persona común, ese rey, ese tiene autoridad sobre él. Algunos quieren confrontar aquí a un niño, ¿verdad? Todos quieren confrontar al niño, ¿verdad? Te portas muy mal, ¿verdad? Y todos, porque eso es fácil. Eso es para los que tienen miedo, los cobardes. Confrontar a un niño cualquiera, ¿verdad? Te portaste mal, no digas eso, ¿verdad? Qué malo. Y todos se sienten muy, soy muy cristiano, ¿verdad? Soy muy fuerte en confrontar a un niño. Juan el Bautista, rey. Al que lo puede matar, al que lo va a matar. Juan el Bautista no anda chismeando tampoco por todos los lugares, ¿verdad? Ve a una persona hacer un mal, la persona va y le cuenta a todo mundo que quiera escucharlo, ¿verdad? A todos los otros débiles como él, que están dispuestos a escuchar los chismes. Juan el Bautista le decía a Herodes, dice el versículo 4 y Marcos 6, más directamente Marcos 6, 18, a él le dice, a Herodes, le estaba diciendo continuamente la idea. No le decía a otras personas, le dice a Herodes: tú eres el problema, a ti te voy a decir, no a todas las demás personas. No va a andar con chisme, le voy a decir a él. Bueno, el pecado es fiel en protegerse, en su protección. Y número 2, lo opuesto, el pecado es frágil ahora. Ahora es débil, es fiel en protegerse, pero es frágil en su práctica. Es decir, que cuando se trata de actuar, el pecado depende. Simplemente mire el versículo 5, Marcos 13, 5. Herodes, su deseo es de matarle, pero, dice, temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Qué interesante, hermanos. Este es un rey, ¿verdad? Más o menos un rey. Aquí Mateo le llama rey. Un tetrarca quiere matar a Juan, y ¿por qué no lo mata? Tiene miedo al pueblo. ¿Sabes, hermanos? El pecado es frágil en ese sentido de que es débil, de que se deja guiar fácilmente. Se deja controlar fácilmente el pecado. Depende. Depende las circunstancias, depende el ambiente, depende las amistades que hay alrededor. De mí, depende. En este caso, hay personas que aman a Juan, que lo ven como un profeta, lo ven como un hombre de Dios. Entonces, ¿qué hace Herodes? Mejor no lo mato porque tengo miedo, aunque él quiere matarlo. Pero el pecado es frágil en ese sentido. Teme a las personas, quiere agradar a todo mundo, no importa qué tipo de persona, más quiere agradar a todos, quiere quedar bien con todo mundo. Entonces Herodes no lo mata nomás por eso, por temor al pueblo. Ahora, si usted se imagina, hermano, si usted está en aquel tiempo ahí viviendo, usted ve a Herodes, usted cree que Juan el Bautista es un profeta y ve que Herodes lo arresta pero no lo mata, usted dice, bueno, mire, Herodes es muy compasivo, ¿verdad? Este rey, digo, lo arrestó al Juan, pero no lo mata porque como que es compasivo. No es tan malo el rey, ¿verdad? Está dispuesto a guardarlo en la cárcel, le lleva comida a lo mejor a la cárcel, ¿verdad? Pero parece que no es tan malo, ¿verdad? Porque por lo menos no lo asesina. Y es porque usted no hubiera sabido que en el corazón de él sí lo quiere matar, pero el pecado es frágil en ese sentido, en su práctica. Ahora, yo menciono eso, hermanos, porque así es siempre cómo funciona el pecado. Muchas personas, usted los puede ver igual que Herodes, decir, bueno, no parece tan malo. Oh, no conoce su corazón. Dios lo conoce. Pero es que no es tan malo, es que no puede. Por su miedo, porque el pecado es frágil. Usted puede mirar a muchas personas y dice, bueno, yo miro a esa persona que viene a la iglesia, ¿verdad? Y viene el domingo como hoy, ¿verdad? Y más o menos, ¿verdad? No se mira tan mal, no miro nada. Ah, es porque no puede. Porque hay ciertas restricciones que lo guardan, que lo cuidan y que le previene hacer el mal que quiere hacer. Oh, pero si pudiera. Si hubiera esa libertad para que el pecado dentro de él pudiera salir libremente, anduviera también ahí causando desastre por todo lugar en diferentes formas, porque es el pecado. Nomás es simplemente porque en aquel tiempo, en aquel instante, las circunstancias simplemente se le hace difícil. Entonces usted lo ve y parece ser religioso, parece no ser tan malo. El Señor conoce el corazón, él ve qué tan vil realmente es el pecador. Escuchaba una historia y no creo que sea real, pues es sería muy chistoso si fuera real, pero había un pastor que contaba, dice, de otro pastor, y digo, no creo que sea real la historia, pero que tenía un parrot, un perico, ¿sí conoce el pajarito que estaba hablando, verdad? El parrot estaba hablando, el pajarito. Dice que este pastor era tan cristiano que aún el perico del pastor era cristiano. Hasta un perico dice que era cristiano, dice, porque siempre que hablaba el perico decía, vamos a orar. El perico decía, vamos a orar. Y todos decían, bueno, el pastor es tan santo y cristiano que aún el perico del pastor dice, vamos a orar, ¿verdad? Bueno, un hermano, un diácono de iglesia fue y compró un perico también, ¿verdad? Dijo, para ser como el pastor, ¿verdad? Hay algunos. Y compró el perico, dice que el perico llegó a la casa y el perico decía, dame un beso, decía el perico. Y dijo el diácono, no, pues este perico es un pecador como yo, no es como el pastor. Perico es el pastor, dijo, ¿verdad? Entonces dijo, la idea fue, lo voy a llevar con el perico del pastor, ¿verdad? A ver si se convierte, ¿verdad? Lo va a poner en la misma jaula. Y fue a la casa del pastor y puso el perico en la jaula y el perico del pastor le dijo al otro perico, dijo, vamos a orar. Y el perico del diácono dijo, como si siempre dijo, dame un beso. Y le respondió el otro perico, ya respondió mis oraciones. Ha respondido las oraciones del perico que estaba orando, vamos a orar. Era para responder nomás las oraciones de que buscaba un perico que viniera a darle un beso. Entonces, hermanos, muchas personas hubieran visto el perico, hubieran dicho, qué perico cristiano es del pastor, ¿verdad? No, malvado, ¿verdad? No conocían sus intenciones del perico. Así hay muchas personas, hermanas. Nomás son controlados. Usted los mira y dice, parece que es la verdad. Pero todo depende en dónde se encuentra. Si está con el otro perico o si está afuera, ¿verdad? Depende en dónde lo encuentra. Es lo que sucede en esta historia, si la continuamos leyendo, versículo 6. Entonces, dice, cuando se celebraba el cumpleaños, de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes el baile. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí un plato la cabeza de Juan el Bautista. Malvadas las mujeres. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, las personas, mandó que se la diesen. Versículo 10, qué triste. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Ok, Herodes desea matar a Juan, pero no quiere porque el grupo de personas dicen que no. Pero ahora las circunstancias cambian. Ahora hay un grupo de diferentes personas y ahora sí lo puede matar. Porque el pecado es frágil. El pecado es frágil. Es débil la persona. Depende en dónde me encuentro, depende con quién me encuentro, es cómo me voy a comportar. Si vuelven conmigo a Marcos 6, hermanos, rapidito, ahí donde ya fuimos hace rato. La historia se encuentra ahí, pero hay una palabra importante. Marcos 6, igual, la misma historia. Versículo 19, dice que Herodías, la hija, le acechaba y deseaba matarle y no podía, la esposa aquí, perdón. Versículo 20, porque Herodes temía a Juan y no puede matarlo. Pero miren Marcos 6, 21. Pero venido un día oportuno, dice, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, gente importante. Pero mire que dice un día oportuno. La palabra es un día estratégico. Aquí está la oportunidad para el pecado. O sea, la esposa quiere matar a Juan, Herodes quiere matar a Juan, pero la gente que hay alrededor tiene miedo, no matan a Juan. Pero ahora, dice, ahora hay una oportunidad. Aquí hay un cumpleaños, aquí hay una fiesta, hay una mujer bailando que le agrada a Herodes y le promete hasta la mitad de su reino. Y si usted es un teólogo esta mañana, le recuerda que es una sombra de lo que le pasa a Esther cuando se presenta delante del rey. También le agrada al rey y dice: igualmente te voy a dar mitad de reino si me pides lo que quieras, hasta la mitad del reino. ¿Y qué le pide? La cabeza de Juan. Ok, ahora hay personas principales, gente importante delante de ellos. A ellos no les importa, ellos están bien, por la promesa que hizo, lo voy a cumplir. Pero se da cuenta, hermanos, cómo fácilmente cambian las cosas. Todo depende, de nuevo, el ambiente y las amistades con las que se encuentra Herodes. Y es así siempre, hermanos. Usted conoce a las personas, usted conoce el pecado, conoce a los pecadores. Siempre es así. Todo depende del ambiente y las amistades. Ponga una persona aquí, un domingo como hoy en la mañana. Un domingo, día del Señor, de día, rodeado de la iglesia, hombres y mujeres cristianos, con himnos cristianos, con la familia, tal vez aquí. La persona vive de cierta manera aquí, se comporta de cierta manera, habla de cierta manera. Parecemos todos cristianos, ¿verdad? Pero tome la misma persona aquí y ya no es domingo, ahora es viernes. Ya no es de día, ahora es de noche. Ya no está la familia con esa persona. Ahora están sus amistades perversas y paganas del mundo. Ahora hay música diseñada para traer pensamientos sucios del mundo. El ambiente, las amistades, todo ha cambiado. La misma persona vive de una manera, domingo, viernes, de otra manera, porque todo ha cambiado. El pecado es frágil, fácilmente se deja guiar. Aquí soy bien cristiano, el viernes las cosas cambian. Es el pecado en acción, así funciona. Así funciona. Tercero y último, hermanos, la ambición del pecado. Si continuamos leyendo el texto, versículo 11, Mateo 13, 11, vemos la angustia, la actitud del pecado. Quiero que mire la ambición del pecado. Y fue traída su cabeza en un plato. Qué triste, horrible, ¿verdad? Traen su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesucristo. La ambición del pecado, hermanos, el pecado no se cansa. El pecado continúa y continúa, es insaciable hasta que lo pueda completamente destruir. Es por eso que leímos ahí en Marcos, en el día oportuno. El pecado sigue y sigue y luego es inteligente. Esa es la inteligencia, esa ambición. Es inteligente esa ambición porque ve el día oportuno, ve la oportunidad y dice, y vamos. Y llega al punto en donde la hija va a hablar con la madre. Si vieron ahí la historia, y la madre dice a la hija y va con Herodes, y la presión de las personas, el ambiente, el alcohol, la fiesta, la música, el baile, todo se presta para llevar a la muerte de Juan el Bautista. Ahora, ¿usted cree que todo eso es coincidencia? ¿Cree que todo eso son coincidencias de accidentes? No. El pecado es esa ambición del pecado que lo quiere realmente destruir a las personas en el infierno. Es muy inteligente, muy inteligente. Por eso nosotros tenemos que ser inteligentes, sabios en el Señor. Porque usted va y se pone en las mismas circunstancias y después se pregunta ¿por qué? Pues pecado inteligente lo ha puesto en ese ambiente, esas circunstancias, esas personas alrededor de usted, hermanos, que no conocen de Dios. Es su campo misionero, por supuesto, tiene que predicarles como Juan el Bautista, confrontarles y predicarles la palabra. De otra manera, ellos están ahí para alejarlo de la verdad. ¿Usted cree que todos son accidentes, coincidencias? ¿Usted va al trabajo, usted va a la escuela, usted va con sus amigos, usted anda por el mundo? ¿Cree que toda esa maldad alrededor de usted es una coincidencia? Es un sistema, es el mundo que leímos en 1 Juan 2, ese orden diseñado para alejarlo a usted de la verdad de Jesucristo. Ahí Mateo, hermanos, si van más atrás, Mateo 10, nomás unos capítulos atrás, unas páginas hacia atrás, usted recordará este versículo, lo miramos hace un tiempo. Mateo 10, 16, Cristo le dice a los discípulos, los envía y les dice, he aquí, Mateo 10, 16, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mire, que Cristo les da esta analogía. Mira, allá afuera hay lobos. No crean que todos son inocentes. No, lo quieren matar, lo quieren asesinar, son lobos. Usted tiene que ser prudente, como una serpiente, ¿verdad? Serpiente. Inteligente. Pensar. No se deje engañar. Muévase, hágase a un lado. Bien, no sea un tonto, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Tiene que estar consciente de que hay un enemigo, que hay un mundo, hay un sistema, hay un orden que lo quiere destruir. Hay lobos, realmente, hay lobos espirituales. El pecado, como el león rugiente, anda allá afuera, nomás buscando a quien devorar. Tiene que ser inteligente en ese sentido, de que no voy a dejarme tan fácilmente ser engañado. Pablo en 2 Corintios 11, 1 y 2 dice, pero me temo que como la serpiente engañó a Eva, ¿recuerdan? Ustedes también sean engañados de su sincera fidelidad al Señor. Me temo, dice, como la serpiente engañó a otros, ustedes pueden caer en el mismo error. Porque ahí en el contexto dice, hay falsos predicadores y ustedes los están aceptando, los están tolerando, dice 2 Corintios 11, 4 y 5. Ustedes han dejado la guardia abajo, dice. Están escuchando gente que no deberían escuchar. Se están poniendo en situaciones donde no deberían ponerse. Es peligroso, no sean tontos lo que está diciendo Pablo. No se dejen ser engañados. ¿Cuánta gente, hermanos? Es el punto. Esa ambición del pecado empieza pequeño y llega a tal punto donde una madre le pide a su hija la cabeza de un hombre. ¡Qué malvados! Pero empezó poquito. Personas empezaron, estaban en la iglesia, empezaban escuchando a alguien que no debían escuchar. Prendieron el radio. Bueno, no es tan malo, ¿verdad? Dice una herejía que otra. Bueno, es lo que Pablo dice en 2 Corintios. Están tolerando a sus falsos maestros. Bueno, a lo mejor no es un buen pastor, a lo mejor tiene esto, pero lo escucho. Bueno, ese lugar no es tan malo, ese amigo mío no es tan malo, ¿verdad? Pero me invita, voy a ir con él allá, ese amigo, esa amistad, ¿verdad? No es tan malo, así empieza, ¿verdad? Los lobos vienen, la ambición del pecado continúa hasta destruir. De último, hermanos, la intención, la inteligencia de esa ambición y la intención ahí, el último versículo que vamos a ver esta mañana ahí, Mateo 14, versículo 12, dice: entonces llegaron sus discípulos. Juan ha muerto ya, le quitaron la cabeza y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. ¿Por qué a Jesús? Bueno, Jesucristo amaba a Juan el Bautista, era su primo, ¿verdad? Lo amaba, eran amigos, por supuesto le interesa, pero más que eso es una advertencia. Viene a Cristo a decirle: Juan está muerto, esta es la implicación, y tú sigues. Vienen por ti ahora. Juan ha muerto, la oposición, la maldad ha incrementado, ya se deshacieron de Juan, ahora se quieren deshacer de ti. Pues por eso que el versículo que sigue, el 13, que lo vamos a ver la próxima semana, dice: oyéndolo Jesús, se apartó de ahí, vámonos mejor. Porque su tiempo no ha llegado aún de Cristo, su tiempo de muerte no ha llegado aún. Esa es la intención, hermanos, del pecado. El pecado quiere destruir a toda persona, pero últimamente quiere destruir a Cristo. El peor enemigo del pecado es Jesucristo. El pecado quiere alejarlo a usted de la verdad, pero últimamente la intención es que lo quiera alejar a usted de Cristo, el único salvador del pecado, para sus pecados. Y el pecado y el sistema y el mundo y el pecador lo quiere alejar de amistades que no son cristianas, lo quiere alejar de la iglesia. No sea tonto, no son accidentes, son estrategias para alejarlo de la iglesia, alejarlo del pueblo de Cristo, de las personas de Cristo, y últimamente para alejarlo de Cristo mismo. Lo que quieren deshacerse de Cristo. Las personas tienen que ser sabias y ver qué me está alejando de Cristo, qué me está alejando de la iglesia, qué cosas, qué personas, qué circunstancias no me permiten que venga el domingo, el miércoles, adorar al Señor, buscar de Cristo. Son lobos. Uno tiene que tener las antenitas muy prendidas. Lucas, hermanos, vaya conmigo a Lucas, hermanos. Mire, Herodes desea matar todavía a Cristo en Lucas 13. Ya estamos terminando aquí. Lucas 13. Sí, este será el último pasaje que miramos esta mañana. Lucas 13, versículo 31. Aquel mismo día, Lucas 13:31, aquel mismo día, estos ya son un tiempo después, llegaron unos fariseos diciéndole a Cristo: sal y vete de aquí, porque Herodes, dice, te quiere matar. Tiempo después, el mismo Herodes en Mateo 14 anda buscando todavía a Jesucristo y lo quiere matar, se quiere deshacer de él. Y Cristo le responde en versículo 32: ir y decir a aquella zorra, le dice, dígale a la zorra: he aquí echo fuera demonios, yo hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Es decir, todavía no es mi tiempo, dígale a la zorra, no me puede matar a mí como a Juan el Bautista. Todavía no ha llegado mi tiempo. Pero esa es la intención. Quiere últimamente deshacerse de Jesucristo. De Cristo. Él es el peligro más grande, Él es la amenaza más grande para Herodes y para todo pecador. Todo pecador en este mundo, su enemigo más grande es Jesucristo. Y es por eso que el pecado lo quiere alejar de cualquier rastro de Cristo. Si usted huele como Cristo, el pecador no quiere estar con usted. Todos nosotros, hermanos, en conclusión ya esta mañana, todos nosotros tenemos siempre que tomar una decisión muy firme. Es simple, ¿es Cristo o es el pecado de este mundo? Muy simple. ¿Voy a ser dominado como Herodes por el pecado o voy a denunciar el pecado como Juan el Bautista? En mi vida y en la vida de otros, de todos. Porque el pecado es destructor, el pecado en acción siempre anda activo, siempre anda buscando a quien destruís. Tenemos que tener una decisión muy firme nosotros. Noviembre 14, y termino con esta historia, noviembre 14, 1939, conocen la historia, es bien en medio, bueno, ya casi al final de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, muchos países peleando contra Hitler y los nazis. Winston Churchill, el líder de Britania y United Kingdom, es el líder de todas las naciones peleando contra Hitler y todos sus nazis. Él, en noviembre 14 o el 13, él recibe información que van a bombear una ciudad que se llama Coventry. Ahora, lo que sucedió es que los United Kingdoms habían, la inteligencia de ellos, el grupo de inteligencia, habían descifrado el código de los nazis. Podían interceptar todas las comunicaciones de Hitler a todos sus ejércitos y ya habían descubierto la clave, ya podían descifrar lo que están diciendo. Y descubrieron que iban a bombardear la ciudad de Coventry. Cientos, miles de personas iban a morir. Winston Churchill tenía una decisión muy difícil que hacer. Se ha debatido por años a propósito la decisión esa tan difícil. Porque por un lado, si va y evacúa la ciudad y salva a todas las personas, es una buena decisión. Pero si hace eso, se va a dar cuenta el enemigo, Hitler, que han descifrado el código y ya no van a saber el futuro, sus futuros planes y la batalla final que se acercaba. Entonces, ¿qué iba a hacer? ¿Salvo estas cientos miles de personas y me arriesgo a perder toda la guerra o dejo que mueran estas personas? Y hay más posibilidad de ganar la guerra. Si conoce la historia, Winston Churchill decide guardar silencio y deja que vengan los nazis y bombardeen la ciudad de Coventry y maten a todas las personas en esa ciudad. Ultimadamente gana la guerra, la batalla más grande, precisamente por la inteligencia de haber descifrado ese código. Ahora, yo menciono esa historia simplemente, hermanos, una historia larga, perdón, nomás menciono esa historia porque es conocida como una de las decisiones más difíciles en el mundo del militar, en el mundo de las guerras en la historia. Una de las decisiones más difíciles. En esta mañana lo que les estoy sugiriendo en Mateo 14 es una decisión muy fácil. Todo lo contrario. Cristo o el mundo. La decisión debe ser muy fácil. Cristo es mejor. Debería ser fácil. Cristo es mejor, Cristo es más bello, Cristo es perfecto. Lo amo a Él sobre todas las personas y todas las cosas. Mi decisión es seguir a Cristo. Y espero que sea también su decisión. La ironía del texto, y termino ya. La ironía del texto, hermanos, si usted ha puesto atención, es que Herodes piensa que Juan el Bautista ha resucitado y que va a regresar a tomar venganza sobre él, y tiene miedo de que Juan el Bautista ha resucitado y va a venir a tomar venganza sobre él porque él es culpable y lo merece. La ironía es que ahora Herodes se va a juntar, van a ir a matar a Cristo. Él sí va a resucitar y él sí va a regresar a ejecutar juicio sobre él y todos los demás. Por eso la decisión es fácil. Que seguir a Cristo. Damos gracias. Padre Santo, esta mañana te alabamos, te exaltamos, Señor, por ser un Dios bueno, un Dios de misericordia, de amor y de compasión, un Dios de gracia. Y gracias, Señor, porque de otra manera no hubiera esperanza para nosotros. Somos viles, somos culpables, completamente desobedientes, nos hemos descarriado de tus caminos tantas veces y tú como un Padre fiel, amoroso, nos aceptas, eres paciente con nosotros, eres lento para la ira y eres grande en misericordia. Gracias por Cristo, tu Hijo, que vino a este mundo para destruir el pecado, para destruir la pena del pecado, que es la muerte y la muerte eterna. Esta mañana nos refugiamos en Él, acudimos a Cristo, amamos a Cristo, queremos a Cristo y a nadie más. Él es suficiente para quitar nuestra culpa, nuestro pecado y darnos salvación y vida eterna. Gracias por Cristo. Perdónanos, Señor, en nuestras deficiencias y maldades, en nuestras fragilidades. Ayúdanos, Señor, hacer como Juan en ese sentido y denunciar el pecado y toda la maldad y vivir una vida que te agrada, proclamando el Evangelio, las buenas nuevas a todas las personas, sin temor alguno, sin temor a nadie, para que tú recibas al final de cuentas, en aquel día, todo el honor y toda la gloria. Gracias por ser bueno, te alabamos, te amamos en Cristo Jesús. Amén.